El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por estar con nosotros a través de las emisoras culturales o a través de Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Sea usted bienvenido a un nuevo espacio de Red 15, programa que producimos desde los estudios del ISER en San José, Costa Rica. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales, y nuestro número de contacto es el 8830400 para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias. ¿Y qué le parece si nos vamos de una vez a conocer lo que tenemos preparado para este programa número 38 de Red 15? En la sección La Esquina del Parque escucharemos a nuestro amigo Sebastián Fournier de Onda UNED, quien entrevista a uno de los referentes de la radio comunitaria en Latinoamérica como lo es José Ignacio López Vigil, donde nos cuenta sobre la importancia de los medios regionales en tiempos de la pandemia. Después de esa entrevista nos iremos hasta Puerto Rico para conocer El Nacimiento de la Isla Borinquen, un particular relato sobre el origen de la Isla del Encanto. En la sección El Kiosco escucharemos a nuestros compañeros de las emisoras culturales, quienes nos traen informaciones muy importantes para estos días. El comentario de esta semana en micrófono abierto le corresponde al diplomático José Joaquín Chaverri con un mensaje sobre la ilusión de la enseñanza en estos tiempos de pandemia. Y en la parte musical nos deleitaremos con tres obras del gran compositor y músico estadounidense Tito Puente. Quédese con nosotros, esto es Red 15.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
La Esquina del Parque. Un lugar para conocernos mejor.
Se habla mucho de medios comunitarios, medios participativos. Contémosle a la gente qué es y qué no es un medio comunitario, porque suelen confundirse estos términos.
A ver, lo primero que hay que decir es que América Latina fue pionera en el mundo, no en nuestra región, sino en el mundo, con las primeras experiencias de medios comunitarios. Estoy pensando en Bolivia en el año 47, mira lo que ha llovido. En Colombia en ese mismo año, Radio La Voz del Minero y Radio Sutatensa fueron los inicios de esta corriente de comunicación comunitaria. Claro, en Bolivia se llamaban radios sindicales, radios mineras. Radio Sutatensa fue una radio evangelizadora. En América Latina, como nos encantan los apodos, estos medios comunitarios se llamaron populares, participativos, libres, ciudadanos, alternativos, diferentes apodos de la misma construcción comunitaria. Y podríamos decir, por último, ¿qué cosa es una radio, un medio comunitario? Bueno, es recuperar una palabra y una imagen que nos robaron, que nos secuestraron. cuando nos invadieron hace más de 500 años, nos ordenaron silencio. Ustedes se callan, perdón, y trabajan para nosotros. Ustedes no tienen palabra. Tienen palabra privada en la cocina, por ahí, pero no tienen palabra pública ni tampoco tienen imagen pública. Los medios comunitarios es recuperar esa palabra propia, pública, de los movimientos sociales, de los jóvenes, de las mujeres, de los niños y niñas, de los campesinos, de los indígenas, de los obreros, de toda la sociedad civil que tiene derecho. No es que pedimos ni suplicamos que nos den un canal de radio o de televisión, es que tenemos derecho, un derecho humano, el derecho a la comunicación a través de todos los canales del espectro y fuera del espectro. La comunicación no es un don que nos hace el Estado, la comunicación es un derecho humano. Más aún, es el derecho que garantiza los demás derechos, porque los derechos no se piden, se ejercen, se exigen, se realizan. Eso es un medio comunitario, recuperar nuestra voz y nuestra imagen pública.
Don José Ignacio López Vigil también nos habla sobre la utilidad de la radio en tiempos de la pandemia.
La radio hoy día es más, en este contexto de pandemia, yo me atrevo a decir que es más urgente, más necesaria, más útil que nunca. ¿Por qué? Porque estamos metidos en las casas, porque los alumnos no van a la escuela, porque las alumnas no van al colegio, porque la radio, por ejemplo, acá en Perú, en otros países de América del Sur, se está empleando como el aula virtual natural de muchísimos niños y niñas. En América Latina todavía la conectividad, ustedes tienen una gran conectividad, pero en otros países de América Latina no existe esa conectividad. Y la radio juega un papel de ser el canal, el soporte para la educación, para la salud. Pero hay algo más, fíjate. Uno podría preguntarse, ¿cuál es la utilidad hoy, en este contexto de pandemia? ¿Cuál es la utilidad de la radio en este contexto de pandemia? Creo que en todos los contextos, pero ya que estamos en esta situación tan difícil, me atrevo a decir que la radio es el medio de comunicación más fácil, más útil, más rápido para canalizar las denuncias, las protestas ciudadanas frente a tantos abusos que hay en este contexto de pandemia. Antes de tener este Zoom con ustedes, estaba hablando yo con unos compañeros radialistas de Perú, de la Amazonía peruana. ¿Qué está ocurriendo en la Amazonía peruana y en la brasileña? Todo tipo de corrupción, todo tipo de sobreventa, sobreprecios, todo tipo de especulación con las medicinas, con el oxígeno, con las camas de los hospitales. La radio tiene un deber de canalizar esas denuncias ciudadanas, de ayudar a resolver esos problemas. Una periodista muy dinámica de Iquitos, en la Amazonía de Perú, ella utiliza su micrófono y su emisora para decir, ojo, en el hospital tal están vendiendo a precios elevados las medicinas. En la clínica tal, en el hospital, la radio se vuelve una boca grande de la ciudadanía para ayudar a resolver los mil y un problemas que tenemos ahora durante la pandemia. Y cuando pase la pandemia, ese mundo que soñamos, qué título tan lindo el de ustedes, ese mundo que soñamos, esa nueva normalidad, no queremos que sea como la de antes. la normalidad nueva, no queremos que sea volver a lo de antes, volver a las injusticias de antes, no. Ni en Costa Rica, ni en la patria grande latinoamericana, queremos volver a la normalidad, queremos soñar un mundo diferente, un mundo solidario, un mundo donde el derecho a la comunicación no sea un privilegio ni un monopolio de unas cuantas empresas, sino que sea un derecho ejercido por las grandes mayorías de la sociedad. En la nueva normalidad queremos que en Costa Rica haya una nueva ley de comunicación que democratice el acceso a la palabra y a la imagen. Sí.
Don Juan José Garita, y esto es uno de los, yo creo que este comentario es histórico. En este momento, don Juan José Garita es el director de las radios del ISER y está escuchando esta entrevista y nos está acompañando, es el nuevo director de las radios del ISER. Y es que el ISER es probablemente uno de los proyectos con el potencial más alto que ha tenido en la historia Costa Rica para cumplir este objetivo de dar voz a las comunidades. Y también está sintonizada con nosotros doña Flor Sanabria, que también es de las que está con toda la dirección de las radios del ISER, y de verdad es un honor tenerlos en esta conversación. Tal vez, don José Ignacio, aprovechemos que están aquí sintonizada la gente del ISER. ¿Qué podemos hacer en un escenario como este para dar más participación a la gente? Y de verdad, un lujo tenerlos a ellos en sintonía el día de hoy.
Qué alegría tan grande, José Garita. No te conozco, pero te quiero sin conocerte, porque quiero al ISER, porque hace muchos años conocí al ISER con las anteriores direcciones. Entonces, me alegra muchísimo que estemos en comunicación a través de este medio y felicitar a las radios del ISER, que han sido una luz en medio de ese espectro monopolizado, concentrado de Costa Rica. Felicitar a las radios del ISER, que han hecho tanto, no solo por la educación formal, por la educación informal también, sino por los valores democráticos, por los valores ciudadanos en todo el país. Felicitaciones, José, a ver cuándo podemos darnos un abrazo, no virtual, sino presencial, y también a Flor Sanabria, que está en la lucha con las emisoras del ISER.
Don José Ignacio, tal vez dentro de las dudas que surgen en este momento y que también varias personas me la han escrito a nivel personal durante esta conversación es, bueno, ¿para qué radio si ya tenemos redes, ya tenemos internet, cualquiera puede publicar las noticias desde su comunidad, a través de una página de Facebook o lo que sea? En ese escenario, ¿cuál es el rol de la radio en el escenario de la comunicación participativa?
Bueno, la radio desde su origen, hace ya más de 100 años, ¿verdad? La radio siempre fue enamoradiza. La radio siempre se supo combinar con el teatro, con el teléfono, con la televisión, más o menos, con los medios de comunicación. Hoy día, la radio tiene una oportunidad maravillosa de combinarse con las redes, con el internet, con todas estas tecnologías. Incluso hay un compañero mexicano, Gilberto Domínguez, me dice: Gilberto, ya yo no hablo de radio, yo hablo de radio. Le digo: ay, ¿cómo es la cosa? Dice: sí, porque hoy día la radio y las redes, que tienen casi las mismas letras, están matrimoniadas, están casadas. Hoy día, una radio tiene que ser multimedial, tiene que ser polifacética, tiene que combinarse con las redes, tiene que convertirse en radio.
José Ignacio, ¿qué cambios has visto en estos últimos años? Digamos, del 2012 para acá, a nivel de cómo se gestan las redes comunitarias. ¿Es el internet un apoyo para promover una comunicación más participativa o más bien es una ilusión que hace creer que hay más participación pero con menor impacto? Y dentro de eso nos preguntaba nuestra compañera Ángela Ramírez, ¿cómo hacer para que la comunicación comunitaria se vuelva también atractiva para las grandes masas?
Me estoy acordando ahora de una compañera de Bolivia, ella está en una radio, Radio Pío XII, que está a 4.000 metros de altura, y esta chica, Eusebia se llama, ¿qué hace ella? Ella coge su celular y a las 2 de la tarde se va a zapatear toda la comunidad, todo el campamento minero, y va describiendo lo que ve, denuncia la alcantarilla rota, entrevista al vecino y a la vecina, manda fotos de lo que está viendo, establece una comunicación a través de todas las redes sociales y a través de la radio de señal abierta. Eusebia entendió que hoy día la radio tiene que ser multimedial, tiene que ser con fotos, con infografías, con videitos, con todos los medios de comunicación, pero tiene que hacerse no sentado en una silla en cabina, sino zapateando el barrio, zapateando la comunidad, haciendo radio desde fuera de la radio. Entonces eso creo que es una gran novedad que nos permite la tecnología. Y respecto a la segunda pregunta, mira, una cosa que han descubierto muchas emisoras comunitarias es que el cuento ese de música y noticias, noticias y música, música y noticias, ese cuento que nos quisieron vender es mentiroso. La gente quiere oír en la radio relatos, narraciones, novelitas, sociodramas, leyendas, fantasía. Necesitamos algo más que música y noticias. Necesitamos el género dramático, la fantasía, la novelería, que fue un género descuidado, olvidado, y entonces decían una radio profesional lo que tiene es que pasar noticias y después música y después noticias. No, hombre, una radio profesional necesitamos que pase relatos, narraciones, que explore el género dramático, que además de ser altamente educativo, es altamente divertido. Y una buena radio tiene que ser una radio con mucho buen humor, con mucha alegría para la gente. Necesitamos radios que sean una bocanada de buen humor para nuestras audiencias.
Era parte del conversatorio realizado por nuestros amigos de Onda UNED, a quienes felicitamos por su aniversario, y también el agradecimiento a Sebastián Fournier por el material suministrado. En próximos programas escucharemos nuevamente a José Ignacio López Vigil. Pasamos ahora al primer tema musical de Red 15. Escuchamos a Tito Puente con Para los Rumberos.
Vamos rumbero que la rumba ya va a empezar, vamos rumbero que la rumba.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
El 31 de mayo es una fecha muy especial para la música en nuestro país, ya que celebramos el Día del Compositor Costarricense. A nivel internacional, y siempre hablando de música, esa fecha tiene una particularidad, y es que exactamente 20 años atrás, un 31 de mayo, desaparecía de la escena artística uno de los más grandes músicos en la historia del jazz. A continuación le cuento parte de su vida. Conocido como el rey de los timbales, Ernesto Antonio Puente, Tito Puente, nace en Nueva York un 20 de abril de 1923. Sus padres, de origen puertorriqueño, vivían en el barrio Spanish Harlem, en ese mismo estado. Por eso creció escuchando y hablando inglés y español. La actividad musical para Tito Puente comenzó a muy temprana edad. Y aunque sus inicios fueron tocando piano y batería, sus primeras incursiones profesionales fueron tocando percusiones latinas. Tito Puente, además de músico, era aficionado al baile. Su primer grupo se llamó The Piccadilly Boys y debutó allá por 1947. La orquesta de Tito Puente se fundó 2 años después, en julio de 1949, y sus primeros éxitos fueron Abaniquito y Ran Can Can. El tema que escuchábamos anteriormente, Para los rumberos, es parte del disco del mismo nombre que apareció allá por 1972 y que corresponde a la 13ª obra en acetato del músico neoyorquino. Además, esta canción fue parte de la película Los Reyes del Mambo, una adaptación de la novela de Óscar Hijuelos, Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor, ganadora del premio Pulitzer en 1989. La película se encargó de revitalizar ese género musical conocido como salsa. Y de Estados Unidos, con parte de la historia de Tito Puente, nos trasladamos hasta Puerto Rico para conocer el nacimiento de la isla Borinquen.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15, esto es Relatos.
El nacimiento de la isla Borinquen.
Había una vez una punta de roca que vivía en el fondo del mar de las Antillas. Allí había estado siempre, desde el principio del mundo, medio enterrada en la arena y apuntando hacia arriba. A lo largo de su milenaria existencia, un anhelo la distinguió de las otras. Quería crecer, crecer, crecer hasta el cielo.
Eso es imposible. ¡Esta punta de roca está loca! ¡Querer llegar hasta el cielo! ¿Te das cuenta, ballena?
Lo que esa roca no sabes que está creciendo, pero para abajo, amigo pulpo.
Todas las criaturas del mar se burlaban de la pobre punta de roca, pero ella no se resignaba. Con mineral determinación, persistía en su esperanza de salir a flote algún día. De pronto, un pequeñísimo cangrejo ermitaño se acomodó en una de sus laderas para cambiarse de casa.
¡Ay, ay, ay! A ver, este lugar es perfecto. ¡Ay, sí! Aquí cambiaré este carapacho que ya no me deja crecer. Ay, a ver. Primero, esta patita. Sí. ¡Ya! Eso es. Ahora la otra. A ver. ¡Ya! Y la otra. ¡Eso es! ¡Uy! Me falta la última. A ver. ¡Ya! Una fiestecita en este momento me caería muy bien. ¡Sí! A ver. ¡Meneita pa' aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Meneita pa' allá! ¡Eso! ¡Sí! ¡Meneita pa' allá! ¡Ay! ¡Meneita pa' acá! ¡Menealo! ¡Que se te empelotará! ¡Cha-cha-cha! ¡Que siga la fiesta! ¡Menealo! ¿Qué hace acá? ¿Quién te invitó a mi fiesta?
¡Un pez como yo! ¡Todo un mero se invita solo! ¿Sabes? ¡Ay! ¡Estás apetitoso, señor cangrejo! ¡Uy! ¡Desnudito!
¡Auxilio! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Auxilio!
Y enseguida, el gran pez puso a funcionar su boca de aspiradora para tragárselo enterito. Un incontenible torrente empezó a arrastrar al cangrejito hacia la bocaza abierta del mero. Al ver lo que sucedía, la punta de roca se apiadó del pequeño cangrejo indefenso y le brindó una de sus salientes rocosas para que se agarrara bien fuerte con sus palancas.
Amiga roca, dime, ¿qué puedo hacer por tu felicidad? ¡Anda, respóndeme!
Ella no le contestó. Pero el cangrejito sabía cuál era el anhelo secreto de su salvadora.
Por salvarme del mero comelo, yo te voy a ayudar a realizar tu deseo. Sí. Nada es imposible en esta vida. ¡Patas a la obra!
Caminando de costalete a manera de los cangrejos, se puso a bailar, rascando con sus patitas la barriga del mundo en el fondo del mar. Y así se la pasó de ahí en adelante el cangrejito. Rasca así, que te rasca eso, y baila
eso,
que te baila.
¡Eso es! ¡Con más ritmo! ¡Una vez más! ¡Eso! ¡Cha-cha-cha! ¡Tetereta! ¡Ah! ¡Ah!
Cuando al cangrejo ya viejo le llegó el fin de sus días y se retiró a descansar para siempre, ya eran incontables los cangrejos de su sangre que rascaban y bailaban en el fondo arenoso del mar. Pasados varios siglos, los descendientes de los hijos de aquel que se salvó de ser comido, formaron una nueva raza. Estos, debido a su continuo movimiento, habían desarrollado unas magníficas patas y palancas y conocían exactamente cuánta urgencia, cuánta suavidad y cuánto abandono había que poner en el baile.
¡Meneito pa' allá! ¡Meneito pa' aquí! ¡Meneito pa' allá!
¡Qué ritmo tan pegajoso, amiga ballena!
Ay, a mí se me mueven las aletas y la cola. ¡Ay, este baile es contagioso, pulpo! ¡Ay, menealo ya!
¡Qué gracioso! ¡Qué tal ritmo tan pegajoso!
Poco a poco, todos se fueron contagiando con la pequeña e irresistible tonadilla, y todo el mundo submarino estaba prendido del baile. El mundo no pudo resistir la intolerable cosquilla de miles de patas, palancas, aletas y tentáculos, y reventó en un terremoto de carcajadas que cambiaron por completo la faz de la tierra y del mar. La cara del mundo se partió de risa, y de un lado quedó África, y del otro lado América, separados por una inmensa grieta sonriente que se fue llenando de agua hasta formar el Atlántico Sur. El mundo se sintió feliz. Todo fue quedando patas arriba. Tanto se meneó y remeneó el mundo que de su barriga brotaron 28 chorros de lava incandescente que hicieron nacer otras tantas islas en el mar de las Antillas. La punta de roca se sintió crecer y crecer, empujada hacia arriba por una fuerza que venía desde el centro de fuego de la tierra. Convertida en montaña, surgió de la profundidad submarina, envuelta en una inmensa nube de vapor de agua que oscureció la luz en pleno día. El mar bramaba como todos los truenos del cielo juntos. Así nació la isla Borinquen, la menor de las islas Antillas, la que hoy conocemos como Puerto Rico, con su cumbre de piedra submarina. Y los cangrejitos cosquilleros son hoy los cangrejos de tierra que todos los días les hacen cosquillas a las barrigas de los puertorriqueños.
Este divertido relato, que tiene como parte de los protagonistas a los cangrejos cosquilleros, nos habla del origen de la isla Borinquen, que es ni más ni menos que la isla del encanto, Puerto Rico, la más pequeña y la más oriental de las Grandes Antillas. Las Grandes Antillas, por cierto, son un grupo de islas en el norte del Mar Caribe, localizadas al este de Yucatán y al sureste de la Florida y al lado oeste de las Antillas Menores. El grupo está compuesto por la isla de Cuba, Isla de la Juventud, Jamaica, La Española y Puerto Rico. Esta isla cuenta con muchas particularidades y bellezas naturales, entre las que destacan las playas bioluminiscentes. ¿Y eso qué es? Se trata de la producción de luz de ciertos organismos mediante una transformación de energía química a luminosa, y es observado en insectos y hongos, pero también en cuerpos de agua, generalmente en ecosistemas marinos. Por eso es que en tres playas de Puerto Rico, Bahía Mosquito, la más luminosa, por cierto, según los Guinness Records, Laguna Grande y La Praguera, en esas tres, pareciera que el mar tiene un montón de lucecitas. Eso en las noches indudablemente es muy llamativo y es muy poco común. Por cierto, acá en Costa Rica hay reportes de que se ha observado ese fenómeno donde el mar se ve iluminado en las noches como si hubieran luciérnagas adentro del mar. Eso se ha visto acá en nuestro país, pero muy poco. Bueno, y continuamos iluminándonos ahora, pero con buena música y de Tito Puente. Escuchamos uno de sus grandes clásicos, Oye Cómo Va.
Thank you.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
No podíamos dejar de sonar una de las composiciones más emblemáticas de Tito Puente, como lo es Oye Cómo Va, más conocida probablemente gracias al rockero Carlos Santana, pero la versión original del Rey del Timbal, como pudimos apreciar, también es excelente. Oye Cómo Va aparece al ritmo de mambo allá por 1963 y es uno de esos temas musicales que ha sido versionado por muchísimos artistas como Cheo Feliciano, Celia Cruz y Natalie Cole, por nombrar solo a tres. El tema tiene mucha similitud con Chanchullo, de Israel Cachao López. Y vamos a escuchar un pedacito de Chanchullo, del año 1957, para que nos demos cuenta de verdad que existe mucha similitud entre estos dos temas musicales. El Rey del Timbal siempre se portó agradecido con Carlos Santana por reconocerle su valor como compositor de la canción y además por haberle entregado altas sumas de dinero producto del éxito del sencillo. Alguna vez Tito Puente dijo: "Y me gustaría agradecerle públicamente porque grabó una canción y me dio crédito como el compositor de la canción. Entonces, desde ese día, todo lo que tocamos es música de Santana. La versión de la canción en Mambo Beerland es una versión de Santana". Y de grandes compositores, pasamos a grandes colaboradores de las emisoras culturales, como lo son nuestros amigos que siempre nos traen las noticias más importantes.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Escuchamos a Luis Gamboa de Radio Cultural Los Chiles.
Bueno amigos, el Cantón de Los Chiles, uno de los cantones fronterizos con el hermano país de Nicaragua, es de los más afectados con lo que ha sido el COVID-19 en estos momentos en la zona norte y ya reporta 13 casos de COVID lamentablemente para el Cantón de Los Chiles. Esto pues se produjo de que fuera uno de los cantones que tiene la restricción vehicular diferenciada que va de lunes a domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Además, a partir del viernes 5 de junio ingresamos con una alerta anaranjada para el Distrito de Los Chiles, el cual no permitirá abrir a los locales comerciales de las 5 de la tarde en adelante. Esto de lo que es de lunes a viernes y los domingos, sábados y domingos no podrán abrir. Así que amigos, el Cantón de Los Chiles en este momento, uno de los cantones más afectados con lo que es el COVID-19 y lamentablemente pues estamos prácticamente que en cuarentena acá en el Cantón de Los Chiles. Así que amigos, el llamado a toda la gente que en estos momentos escucha Red 15 es a cuidarse y a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud para que esta pandemia pase lo más pronto posible acá en el Cantón de Los Chiles y en todo el país y bueno y en general en todo el mundo. Bien amigos, desde el Cantón de Los Chiles les saluda Luis Gamboa de Radio Sistema Cultural Los Chiles, la gigante del norte.
Ahora nos vamos hasta Buenos Aires de Punta Arenas para escuchar a Reiner Vindas.
De Radio Cultural Buenos Aires. Primeramente quiero manifestarles que acá en nuestro cantón aún no contamos, gracias a Dios, con ningún contagio por la enfermedad COVID-19. Aún así, por segunda vez y en esta ocasión por el Ministerio de Salud, la parada de autobuses de nuestro mercado municipal ha sido clausurada. Esto debido a la cantidad de personas que a la hora de llegar a esperar los autobuses que los llevan a sus respectivos distritos se aglomeran y no guardan el distanciamiento social ni acatan las disposiciones de salud. Otra de las informaciones que tenemos por acá, queremos contarles que el día de ayer, viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, la compañía Pindeco hizo entrega a la Fundación Sembrando Agua, en siglas FSA, la cantidad de 12.000 árboles de diferentes especies. Esta donación se dio en la finca Santa Fe, propiedad de la compañía Pindeco. La Fundación Proagua se encarga de colocar y entregar estos árboles a diferentes finqueros, los cuales los siembran en sus respectivas fincas. También la Fundación Proagua entrega estos árboles a instituciones como ASADAS, entre otras, en su búsqueda por la reforestación. También quiero contarles que la relación que tiene la compañía Pindeco y la Fundación Proagua tiene cerca de 5 años de esta sí energía, donde cada año se donan más de 10.000 árboles para reforestación. El vivero forestal de la compañía Pindeco opera desde el año de 1993 con una producción histórica de más de 12.000 arbolitos.
De Buenos Aires pasamos a Radio Cultural de Pital, allá en la zona norte, para escuchar a Carlos Banega.
Y es que niña que dio positivo al COVID-19 en Pital de San Carlos ya está recuperada. Fuimos discriminados por personas ignorantes, dijo madre de la niña a nuestro medio de comunicación. Madre confirma a nuestro medio de comunicación que su hija fue diagnosticada hoy como recuperada. El sábado y domingo se le realizaron exámenes a la niña, a los 4 hermanos y a la madre, los cuales se dieron a conocer este lunes. Mismo fueron resultados alentadores para la familia, ya que ninguno de sus hijos dio positivo y la niña se notificó recuperada. Las personas que se relacionaron con ellos también se les realizó la prueba, las cuales salieron negativas. Nosotros, de parte de Radio Cultural de Pital, como medio local, compartimos la emoción al saber que la niña se encuentra recuperada, que incluso fue el primer caso y es el primer caso en recuperarse.
Seguimos en la zona norte, nos vamos para Upala. Escuchamos a José Barrera.
En esta ocasión compartimos con ustedes de las siguientes notas. Es que el diputado Dragos Dolanescu viajó a Upala, esto en busca de granos básicos para apoyar al pequeño productor y llevar sustento a familias afectadas por el COVID-19. Brindarle apoyo a los pequeños productores de la zona norte es parte del quehacer del legislador Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano. Ante la emergencia nacional, la ayuda que brinda la Fundación Obras del Espíritu Santo aumentó, pero el 70% de las empresas que colaboraban decayó ante la crisis. Es por ello que el legislador Dolanescu ha recorrido la región Huetar Norte, esto con el fin de comprar arroz y frijoles de pequeños productores nacionales. Además comentó que Obras del Espíritu Santo brinda atención a más de 50.000 niños y a sus familias que se han quedado sin empleo debido a la pandemia del COVID-19. El diputado instó a que se debe apoyar a los agricultores de las zonas periféricas del país. Dragos Dolanescu ha recorrido el cantón de Upala y la provincia de Guanacaste en busca de arroz y frijoles, plátanos y hortalizas. Además, aprovechó para motivar a la población a ayudar a las personas que están pasando una mala situación. Además, en otro orden de ideas, les comentamos que el gobierno establece restricción vehicular ampliada para los cantones de la zona norte. Y es que con un documento enviado por la vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, al ministro de Salud, Daniel Salas, y al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. sería la base tomada en cuenta por los ministros de Salud y Seguridad Pública para definir la restricción especial para los cantones del cordón fronterizo norte. Dicho documento habría sido elaborado por la vicepresidenta. Esto tras las reuniones sostenidas durante la semana anterior con los representantes de los gobiernos locales e instituciones a nivel regional. De este modo, lo confirmó el ministro de Seguridad Michael Soto, la restricción vehicular especial se inició desde este miércoles 3 de junio. La misma rige de lunes a domingo de 5 de la tarde a 5 de la mañana en los cantones de Upala, Los Chiles, Río Cuarto, Guatuzo y La Cruz. Además, en los distritos de Aguas Zarcas, Pital, Pocosol y Cutris en San Carlos, Duacarí en Guásimo, Colorado y La Colonia en Pocosí, Llanuras del Gaspar y Cureña en Sarapiquí y Pacuarito y Reventazón en Siquirres. Las autoridades adicionalmente informaron de la restricción al acceso para navegación en los ríos Medio Queso, Río Frío, Canales de Tortuguero, Colorado, Sarapiquí, Colorado y Sarapiquí, dejando exentas las actividades productivas y pesqueras debidamente confirmadas por las autoridades competentes. Además, los representantes de gobierno confirmaron que los trabajadores podrán quedar exonerados de esta disposición siempre y cuando porten la carta de su patrono, justificando así la necesidad de traslado en ese sector y horario. Además, aclararon que esta restricción no aplica para el transporte público.
Y de Alajuela nos vamos a Guanacaste para escuchar a nuestro compañero Steven Cruz de Radio Cultural Tilarán.
El pasado domingo, el alcalde municipal de Tilarán, Juan Pablo Barquero, reportó 3 nuevos casos de COVID en el cantón. Estas personas se reportaban en cuarentena después de haber ingresado al país como parte del protocolo sanitario emitido por el Ministerio de Salud. Durante la cuarentena, los 3 costarricenses presentaron síntomas de COVID-19 y de inmediato se realizaron las medidas del caso. Actualmente, estas personas se encuentran en aislamiento y siguiendo lo establecido por las autoridades de salud.
Y cerramos la sección de noticias con nuestro compañero Jesús Madrigal de Radio Cultural Puriscal.
Para esta semana, ante la emergencia nacional por el COVID-19, la Municipalidad de Puriscal, en trabajo con la empresa AM Logistic y otras empresas locales, instalaron en el Parque del Agricultor lavatorios ubicados en la parada de taxis y otro frente a la parada de buses para que las personas puedan lavarse las manos con agua y jabón. De esta forma, se combatirá aún más al COVID-19. Cada lavatorio cuenta con iluminación solar. También se han colocado sanitarios públicos en el antiguo acuario. Además, pintarán los pollos, kioscos y gradas del Parque del Agricultor.
Muchas gracias, compañeros, por las informaciones y por el trabajo que realizan en sus comunidades. Y otro de nuestros amigos que realiza un gran trabajo y que siempre se preocupa por la educación y la cultura es don José Joaquín Chaverri, a quien escuchamos a continuación.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Entrado el invierno, tenemos una gran responsabilidad. Cuidar a nuestra escuela, a los niños, a los padres de familia, con todo lo que tiene que ver con el agua, con las lluvias, que no haya inundaciones, que no haya accidentes. Pero más importante que todo es que tenemos que tener ilusión por la enseñanza. Enseñar hoy en día es un reto muy importante. Algunos hay que enseñar desde la casa, otros en la escuela y otros en las doble vías. Pero también otra actividad muy importante es el diálogo con los maestros, con los estudiantes y responder las consultas con paz, con tranquilidad, con ilusión. El poder más importante del maestro, del educador, es ilusionar a sus jóvenes. Ilusionar con la lectura, con los trabajos, con el trabajo por Costa Rica, por la historia. Todo tiene que llevar a la ilusión, que es de esperanza. Seguramente muchas veces no tenemos toda la esperanza en el corazón, pero no importa, eso pasa. El reto nuestro es Costa Rica, educar Costa Rica, educar a los jóvenes con ilusión, con esperanza. Ese es el gran trabajo de todo educador. Y a todos esos educadores los saludamos allí donde estén, junto al mar, en las montañas, en la escuela unidocente, en la escuela multigrado, en todo lado. Allí está Costa Rica. En el corazón de cada uno de ustedes se está construyendo la Costa Rica de hoy y del futuro. Muchas gracias. Le saluda José Joaquín Chaverri.
Muchas gracias a don José Joaquín Chaverri por la colaboración en este espacio. Me quedo con la frase, el poder más importante del maestro es ilusionar a sus jóvenes. Y eso nos incluye a todos porque no solo es en la escuela con los docentes, sino en el hogar con nuestros hijos. Y para continuar aprendiendo desde nuestro hogar o en cualquier parte, lo invitamos a visitar la página web y el Facebook del Maestro en Casa para que pueda acceder a diferentes prácticas que nos ayudan a seguir aprendiendo y también a no descuidar nuestra formación. Ahora nos vamos con el tercer tema musical del programa de hoy, a cargo del rey de los timbales. Esto es Ran Can Can.
Esto no ha terminado. Hoy más que nunca debemos seguir con los protocolos ya conocidos, como lo son el del estornudo, el de la tos, el de seguir lavándonos las manos, el de no saludarnos con abrazos ni besos, de no exponernos, de no salir a lugares públicos, de guardar y respetar la distancia físicamente. Igualmente, acatemos y respetemos las nuevas regulaciones de restricción vehicular sanitaria. Solo unidos podemos salir adelante. Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
A lo largo de su exitosa carrera, Tito Puente ganó 5 premios Grammy por su distintivo sonido musical. Hablar del rey de los timbales es también hablar de los orígenes de la salsa, que si bien es cierto nació en Puerto Rico y tiene raíces cubanas, comercialmente hablando ese nacimiento fue en Nueva York, gracias al movimiento de puertorriqueños a esa ciudad norteamericana que se dio masivamente a partir de 1945. Escuchemos lo que nos cuenta la inolvidable Celia Cruz y el maestro Tito Puente sobre los orígenes de la salsa.
Bueno, como yo te decía, cuando yo empecé con Tito no le llamaban salsa. Yo empecé a grabar con Tito 65, 66 y no se llamaba salsa, pero yo tengo entendido que por el 67 Pacheco, Johnny Pacheco y Al Santiago hicieron una compañía que se llamó Alegre y a partir de ahí empezaron a llamarle salsa a esa música. En Nueva York, ¿verdad? En el mismo 67 en Venezuela había un programa con un locutor que se llamaba Fidias Danilo Escalona, murió ya el año pasado, y él tenía un programa que se llamaba La Hora de la Salsa, pero con música de la Sonora Matancera. Por eso yo digo, yo no reniego de ese nombre porque gracias a Dios, cuando nuestra música quedó un poquito atrás por un millón de cosas que han pasado, el nombre de salsa la levantó. Pero para mí la salsa es la misma música cubana que yo vengo tocando desde que empecé con la Sonora Matancera.
¿Tito?
No, de verdad.
¿De acuerdo? No, yo no. ¿Quieres agregar algo?
Ah, sí, siempre le digo a Celia que la salsa para mí es como salsa tomate goya o salsa espagueti.
¿Tú ves comerciales?
Un condimento de comida. Okay,
para... Dios mío, qué horror, voy a tener que ir a cobrarle a esos dos clientes. Bueno.
Era un pequeño extracto del show de Cristina allá por 1993. ¿Qué dice Tito Puente sobre el término salsa? Salsa significa salsa, catsup, salsa para espagueti. No es un término musical, uno se come la salsa, no la escucha. Es una palabra comercial, una palabra de mercadotecnia, pero ya no lucho contra ella. Ahora más bien bromeo al respecto. Por cierto, el maestro detestaba que le llamaran el embajador de la salsa. Y a pesar de que el rey de los timbales falleció hace 20 años, su música y ese sabor a Latinoamérica nos sigue acompañando en cada una de sus composiciones. Nos vamos con una frase del compositor austrohúngaro Franz Liszt. La música es la composición de la vida. Por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Yo soy Juan José Garita y lo espero la próxima semana con más de Red 15.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.